tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7:01 de este miércoles 4 de noviembre de 2020, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Yo estoy muy bien, Matías. Muy bien.
¿Habemos presidente?
No, habemos ministro del Interior.
Ambos.
Ah, ¿habemos presidente ya?
Sí, casi. POTUS, ¿cómo le dicen?
POTUS. No, es, sí, POTUS. Sí, FLOTUS. POTUS es... President. No, POTUS es la... Sí.
¿Cómo le POTUS, llaman?
POTUS. Sí, POTUS es, President of the United States.
Claro. No está declarado oficialmente, pero ya todas las cadenas y todo el mundo lo da como muy, muy, muy seguro.
Ya.
Para hacerte la corta, sí. Está a 264, tiene 264 votos. Voy a ir a Fox News, por ejemplo.
Ya.
Para evitar. Y Fox News le da 264 a Donald Trump, a Joe Biden, 214 a Donald Trump, y falta por contar Nevada, que tiene 6 electores. Que si lo gana, está contado el 88%, y mañana los dan a conocer. No van a ir dando a conocer cómo fue Wisconsin o Michigan, que lo fue poco a poco, sino que dijeron, aquí paramos.
Ir informando.
De publicar.
Ya.
Esperen, no. Ténganos paciencia. Jueves en la mañana les damos a conocer. Y eso es lo que falta. Son los 6 votos que debiera conseguir Joe Biden para ser elegido presidente de los Estados Unidos con 270 secos.
Ahora, vamos, igual nerviosa la noche, ¿no?
Sí, ahora, esto, perdona, en el supuesto de que efectivamente termine ganando Trump. Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, que todavía están abiertos. Así que lo más probable es que, vamos a hablar sobre esto más adelante, es que sea Joe Biden el nuevo presidente de los Estados Unidos. Entiendo que es el cuarto presidente de la historia de Estados Unidos, si es que Trump pierde, que no logra reelección. El último fue George Bush padre, el anterior Jimmy Carter, republicano, demócrata. Hay uno más atrás, te lo voy a decir luego. Pero también tenemos nuevo ministro del Interior.
Tenemos nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado, ex alcalde de Estación Central, que debiera jurar en los próximos minutos.
Exactamente.
Les vamos a avisar cuando esto suceda.
Psicólogo, 46 años me parece que tiene. Años. 12 años de alcalde en Estación Central, militante de la UDI y presidente de las asociaciones de municipalidades. Un hombre con carrete, sí, con calle, con militancia necesaria y... Y sobre todo poco que perder porque no puedo ir a la reelección.
No puedo ir a la reelección. Además, una figura que, si bien es de la UDI, aprobó.
¿Apruebo?
Entonces también abre. Ah. Es un perfil distinto a su antecesor, el ex ministro Pérez.
¿Y es apruebo? ¿Y es Barrenselbergue? Era sí. En la última elección iba por Jacqueline Van Rensselaerghe, entonces es una mezcla.
Es una mezcla, sí.
Es un tipo.
Le bueno, cae, no, claro.
Nos ha tocado entrevistarlo, sí, muchas veces a todos
es
nosotros.
Es muy afable.
Muy llano, afable.
Sí. Muy comprometido.
Lo que pasa es que cuando uno mira a estas personas, a estos políticos, uh-huh, políticas, políticas, políticos, que políticas tienen larga data en una comuna y comunas como esta, difícil, son tipos que están curtidos, son tipos que están permanentemente remando contra la corriente. Pobreza, delincuencia, falta de infraestructura.
Además, esta es una comuna que además tiene muchos migrantes y que le ha tocado todo este tema de las piezas que se llenan. Conoce muy bien, tiene mucho olfato, mucha calle, mucho.
Hacerla cortar. Nadie le cuenta cuentos. Sí. Pueden decirle, no sé, a lo mejor es del Colo de la U, no puede gustarle. A lo mejor lo encuentran muy, no tengo idea, ¿eh? Pero hay algo que no le puedo decir jamás a un tipo como este. O también, a Carolina Leitao. Calle tienen.
Sí.
Solucionar problemas acuciantes. Todos los días estos tipos se levantan a solucionar problemas brígidos.
Sí, pues todos los días.
Todos los días tienen la puerta de su oficina 20, 30, 40, 50, por decir algo, vecinos con problemas en serio. Tienen bombas de tiempo en 10 lugares de su comuna. Por lo tanto... eso es muy distinto a la política teórica que se enfrentan los ministros muchas veces.
No, se tienen que remangar la camisa.
La tienen remangada.
Súper, súper ejecutivo y que además, Matías, desde el estallido social en adelante, que además se acentuó mucho más con la pandemia, los alcaldes han tenido un rol sumamente importante, han sido los que mejor han empatizado finalmente con la calle. Y bueno, es cosa de ver las encuestas, son los que están mejor posicionados a todo nivel, de todos el espectro político.
Porque se ha hecho muy patente el último tiempo la política de la teórica y la política del metrópoli y la política de la calle. Los políticos que están acusando con 8 acusaciones constitucionales, porque están sacando ventajas para conseguir la mesa de la Cámara y para después conseguir la comisión y la presidencia de la comisión 2 para tener el voto y parearse, para después conseguir 3/4 de 7/8 de 3/5 para sacar un proyecto, pero tú me das el otro proyecto. Eso es un juego. Y en ese juego se empiezan a marear y se marearon. Y en ese juego se perdieron en el laberinto de las negociaciones. Se
engolosinaron.
La política teórica, que yo no la desdeño, creo que tiene que volver a por sus fueros porque es muy importante. La política de las negociaciones, de las teorías, de las fuerzas y contrafuerzas y balances en los distintos grupos políticos son muy relevantes porque son los que hacen las políticas públicas, son los que diseñan un país. Se marearon en negociaciones, se marearon en negocios chicos. No digo negocio desde el punto de vista negativo.
No,
punto de vista
empresa,
negociaciones, en conversaciones, claro. En diálogo. Se marearon entre ellos las murallas, y esto es muy simbólico pero muy real, las murallas del Congreso, que es el edificio más feo del planeta Tierra, y Júpiter juntos. El ancho de esas murallas terminaron siendo fatales para los parlamentarios. Se marearon. Y los otros, los Carriles Leitados, los Jadwe, los Delgado, no quiero nombrar de un partido de otro, da lo mismo. Lo que tienen es murallas de Trupán.
Sí, contacto, tienen el ruido, es conversaciones que te tocan la puerta, ya sea el tema de la educación, del hambre, del bono, del agua potable, de
la temperatura.
Oye, los medidores eléctricos, o sea, ¿sí? Todo, las cosas más chicas, más cotidianas, el alcalde vive con eso y esa es su problemática, y entonces se conecta muy bien y sabe llevar el termómetro.
Tiene la temperatura de la calle en sus propios despachos, en sus propios escritorios, y los políticos de los otros se transformaron en políticos de salón y se marearon. Entonces, no es nada terminante, hay flujos de un lado a otro y probablemente esto va a tener que ir cambiando y van a tener que ir aprendiendo. Y Rodrigo Delgado también va a tener que aprender a aplicar con lo otro, porque Delgado tiene calle pero tiene poco salón, probablemente en política. Sí. Y hay que pegarle con las dos patas para ser hábil.
Sí. ¿Ah? Es un buen comunicador además, así que yo creo que ahí también muchas veces a este gobierno le ha faltado comunicar, expresar, y yo creo que ahí también tienen en Rodrigo Delgado un buen nombre, un tipo que se expresa muy bien, que comunica muy bien y que puede llegar además a un sector donde a este gobierno le cuesta llegar.
Son las 7 de la tarde, con 8 minutos estás en Duna.
Nada personal.
Está con nosotros Enrique Javier. Estaba pensando si lo tuyo era el salón o la calle, o ambas.
Polifuncional.
Ambas, yo creo, ¿ambas? Sí. Es importante tener ambas, siempre.
Porque la José dijo que tú te mareaste también, pero no, yo digo que no.
Nunca he dicho que se marea. No,
jamás me mareo. Pie en la tierra, profesor
firme,
insigne.
Firme.
El profesor
sí.
De gran categoría.
Reconocido.
Yo lo hago con algunos alumnos.
Excelente, el docente, tiene
así
premio.
Que, Enrique Javier, calle y salón a los titulares.
Vamos con los titulares. La Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar el proyecto para reducir el número de parlamentarios. La iniciativa que refundió las propuestas de Chile Vamos y la oposición quedó archivada tras no conseguir el quórum requerido de 3/5 de los votos al tratarse de una iniciativa de reforma de la Constitución. Con esto, el proyecto no se puede volver a discutir hasta cumplirse un año. La comisión mixta que analiza el presupuesto de la Nación 2021 decidió suspender la sesión y las discusiones para darse un plazo de un día y lograr un nuevo acuerdo entre el gobierno y la oposición y volver a retomar los trámites formales de la tramitación del proyecto. Con esta decisión, la sesión para analizar el resto de las partidas se retomaría el viernes si hubiese entendimiento entre las partes o mañana a la tarde si las conversaciones no prosperan. Y noticias del mundo, el Parlamento Británico aprobó hoy con amplio apoyo las medidas de confinamiento en Inglaterra dispuestas por el gobierno para tratar de frenar la segunda ola de coronavirus. De esta manera, las restricciones entrarán en vigor a partir de esta medianoche y se mantendrán al menos hasta el 2 de diciembre, luego de que hoy Reino Unido sumara un nuevo récord de fallecidos por la pandemia. Y noticias del deporte, la operación de Maradona fue un éxito. Anoche el 10 fue operado de un hematoma subdural en Buenos Aires y esta mañana Matías Morla, su abogado, aseguró que el último parte médico fue excelente y defendió públicamente a su médico Leopoldo Luque. Este mismo aseguró que quiere seguir trabajando como entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata.
Muchísimas gracias, Enrique Javier.
Que esté muy bien.
7 de la tarde con 11 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Vimos hace un minuto una imagen del ex alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, saliendo de la municipalidad, en
presencia. Sí, sí,
de Estación Central. Consistorial y aplaudido por todos los funcionarios, en fin, sí, y ahí muy encorbatado.
Mucho vecino.
Se tuvo que ir a comprar corbata,
sí, yo creo.
Sacarse los polars de colores que usan estos muchachos y ponerse la corbata. Y a la pelea, ha dicho en Ex Ante, es un medio nuevo que se lo recomiendo si usted quiere leer información política en general, está muy interesante. Conversaron con Rodrigo Delgado recién y dice: sé que me vienen momentos muy duros para mí, lo tengo claro. Sí, es cierto.
Bueno, sí. Imagínate.
Es verdad.
O sea, además, teniendo en cuenta los antecedentes previos, como le ha ido a sus antecesores, no hay que... Es como bien obvio.
Se reunió con el Consejo Municipal Rodrigo Delgado y le señaló: quiero pedirles a ustedes la posibilidad de que me acepten la renuncia y poder tomar este cargo, que es un cargo que no es fácil, que es muy complejo, pero se lo dije al presidente hoy. Llevo casi una década levantando las banderas del municipalismo, siempre buscando que el municipalismo tenga el protagonismo que tiene hoy día. Los alcaldes tenemos que ser considerados en los quehaceres de la política. Muchas veces está todo tan parlamentarizado. Muchas veces el mundo local a veces no tiene espacio. Son las declaraciones. ¿Para qué declaraciones? Son las razones, las ideas que expuso ante su consejo municipal antes de renunciar.
Sí, a ver, como antecedentes, Matías, también ya dijimos, le estuvo por el apruebo y además también estuvo a favor del primer retiro del 10% de las AFP. Y además es muy, muy cercano a Joaquín Lavín. Es como siempre tienen la misma, son como de la misma línea.
Y no es lejano ni distante, y debe tener bastante conocimiento con Jadwe también.
Por la municipalidad.
Por la municipalidad, porque claro, yo no sé si ambos pertenecen nada más a la colonia Palestina.
Sí, pues,
tengo entendido
también,
que
pues, o sea, Jadwe Rodrigo Delgado también.
Jadwe es evidente, porque sí. es muy militante, Jadwe. Es muy activista. Sí. De hecho, él dice primero que es palestino y después es comunista, ¿no? Sí. Él le ha dicho. Pero el caso de Delgado no tanto, pero entiendo que pertenece y probablemente también se conozcan.
Rodrigo Delgado fue presidente de la MUCH. Sí. Entonces tiene mucho contacto con todos, en general, los alcaldes de Chile. Y ahí también tiene un capital político que puede ser bastante interesante, de una nueva forma de relacionar y de operar del Ministerio del Interior, que en el fondo también es muy importante que tenga esa fineza para entender qué está pasando en todo el territorio. Y como tiene buena relación con el mundo edilicio, es quizá una buena fuente para nutrirse finalmente lo que está pasando en el país.
Tal cual. Esto es fruto, lo recordarán ustedes por si no han estado muy conectados, en fin, es fruto de la renuncia de Víctor Pérez Varela, ex ministro del Interior. Ayer hizo esta renuncia fruto de la acusación constitucional que fue aprobada en la Cámara de Diputados por 78 votos, sí. O sea, 80 votos.
80
votos.
80, una abstención.
Sí, y bueno, y para evitar quedar suspendido, porque al ser ministro no podía seguir siéndolo mientras no pasara o no se viera en el Senado, optó por renunciar para no dejar este gobierno sin ministro del Interior.
Claro, había otro punto y ahí también se abre un nuevo escenario porque, claro, con esta renuncia hay que ver qué va a pasar en el Senado, porque la acusación constitucional sigue y antes de la renuncia todo indicaba que le iba a ir mal también en el Senado, pero obviamente esto cambia un poco el escenario y habrá que ver cómo se reordena un poco el juego, porque tiene menos sentido en el fondo aceptar la acusación constitucional y dejar 5 años sin poder ejercer cargos públicos a Víctor Pérez, cuando en el fondo él ya renunció y en el fondo el escenario es completamente distinto.
Es distinto porque los 5 años fuera es un castigo muy grande, lo han dicho todos muchas veces, y que esto es algo político. Y como queda fuera de la política por ahora, y al final...
Y fue cortito, subtuvo 98
días. Porque aquí lo que se trata de hacer es un golpe político, y se lo pegaron al mentón, sí, bien pegado al gobierno, sacarle al ministro del Interior, que para algunos eso es un premio. Bueno, el premio que querían lo obtuvieron y lograron votarle a un ministro del Interior, y está a punto de jurar el cuarto ministro del Interior. No
eso
sé.
Es inédito, yo creo.
Yo creo que es inédito, sí. En el gobierno de Bachelet estuvo...
Hubo tres,
yo te diría, que estuvieron Belisario, Andrés Saldívar, Belisario Velasco... Bueno, es que estamos
habría
que ver en cuál de los dos gobiernos. Sí.
Después estuvo Burgos...
Estuvo Perelloma, sí. Burgos, Fernández... Pero estamos juntando los dos.
Para
serte bien franco, sí. No recuerdo exactamente en cuál estaban cuál, digamos.
Claro. Pero acusaciones constitucionales, sí, a ministros del Interior, eso yo no me acuerdo, al menos.
No, desde
el año 90 en adelante.
Bueno, tampoco acordabas una acusación constitucional contra el presidente de la República. No, tampoco.
No, sí, que claro, está lleno.
Acusaciones contra jueces por fallos, tampoco.
No.
Lo que pasa es que se...
¿Sí le cambió?
No, le bajaron el estándar a la acusación como herramienta. Con lo cual, inmediatamente, ¿tú te imaginas lo poco trascendente que hoy día te interpelen?
Nada, pues imagínate.
Si te llega una comunicación de interpelación, y yo creo que...
Como que te llega una comunicación del colegio.
Mandáis al estudiante de práctica del ministerio a responderla, digamos, ¿no? Claro. Manden a este muchacho porque la verdad es que el ministro no va a ir.
Ya, yo te firmo.
O sea, de acusación para arriba voy a hacerme cargo. No contrato ni abogado para una interpelación. Bueno, es parte de lo que está ocurriendo. Vamos a estar atentos porque va camino a la moneda Rodrigo Delgado a jurar. Lo que no sabemos, más bien no tenemos información en contrario, es que vaya a haber o que el presidente aproveche para hacer otro cambio, hacer otro ajuste.
No han dicho nada. Lo que pasa, sí se sabía, Matías, que hay varios, parece, subsecretarios que estarían interesados en salir para competir o en las parlamentarias o como constituyente. Entonces se visoraba un cambio de gabinete, sobre todo a nivel de subsecretario, pero como esto fue tan sorpresivo, probablemente no estén los nombres para hacer ese ajuste ahora y tengan que hacerlo en un par de semanas o en un par de días más. Así que...
Tal cual. Son las 7 de la tarde con 18 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, vamos a entrar pronto con la Paula Escobar, sí, que está con nosotros hoy día, a desmenuzar algo de la elección norteamericana, entiendo el voto latino en particular, pero tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando, porque es una votación abierta, pese a que ya prácticamente muchos dan como ganadora Joe Biden, o que está a punto, habló hace muy poco rato, no se dio por ganador, pero sí habló con un tono muy de candidatos, dice, claro, que no ha habido otro, o sea, que este sería el quinto caso donde logran destronar a un presidente que va a buscar su reelección. O sea, da a entender, pero con una modestia distinta, y habla de un tono muy distinto al de Trump, que acusa intervención, acusa que va a utilizar todas las herramientas que le da la institucionalidad y las leyes, incluso una más allá de eso. Estaba leyendo un artículo de Políticos un rato, donde él dice que va a ir a la Corte Suprema. No se trata de ir a la Corte Suprema, él no tiene la potestad de citar a la Corte Suprema para ver cualquier fallo de este tipo. De partida tiene que pasar primero con una corte de apelaciones, una corte local de menor instancia, y la Corte Suprema ve si es que toma o no toma algún caso, no los toma todos necesariamente. Por lo tanto, no es que la Corte Suprema se va a hacer cargo de esto. No, no es tan fácil, no es tan lineal.
Hay un proceso un poco más
largo.
Sí,
no es tan lineal. La Corte Suprema, de hecho, ya no quiso meterse porque se le pidió hace un tiempo que se metiera, que interviniera en la forma en que Pensilvania iba a contar los votos. Uh-huh. Porque tiene toda esta...
Sí,
de hecho, es de los estados más tardíos.
El viernes va a entregar.
Y, de hecho, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo, no me voy a meter ahí, voy a ver qué es lo que pasa. Si es necesario, vamos a intervenir o vamos a dar nuestro veredicto, pero no ex ante. Bueno, y ha personalizado mucho, y hay una gran diferencia de estilo. Donald Trump dice, para mí sería muy difícil perder. Habla de mí, yo voy a ganar, yo.
Una cosa bien mesiánica, viene en su estilo.
Claro. Y Biden, que no ha de ser mucho menos mesiánico para que él sea presidente de Estados Unidos, no creo que sea...
Ya fue vicepresidente.
Claro, no es Gandhi, no es Gandhi, ni mucho menos, pero ha utilizado con sapiencia con cierta estrategia decir, bueno, no he ganado todavía, pero estamos muy cerca, y lo que pase lo que pase, lo que nosotros tenemos que ser es un flujo o una conexión entre lo que la gente quiere y el poder, o sea, buscando un discurso totalmente distinto al del personalismo y al del narcisismo.
Es que yo creo que es súper importante, sobre todo viendo cómo están las cosas en Estados Unidos, no muy diferente a lo que vemos nosotros, pero el grado de polarización que hay en ese país, yo creo que quien sea presidente probablemente va a ser Joe Biden. Es muy importante que haga un gesto de unidad importante. Esto típico que dicen, voy a ser presidente de todos los americanos, que son frases, pero que es importante que hay que hacerlo y que empezar a construir o a reconstruir el tejido social en ese país que, como decíamos ayer, era un país que era muy de centro y que hoy vemos que está sumamente, sumamente polarizado, y en ese sentido Joe Biden tiene una tarea sumamente importante.
Todavía no gana, pero al haber ganado Wisconsin y Michigan, esto es lo que se le llama el cinturón del óxido, ya está toda la industria, toda esa zona, la industria metalúrgica, hasta Pensilvania,
los autos.
Al conseguir el triunfo en Wisconsin y Michigan, hace que esté a 6 votos, que son justo los que les da Nevada, que es un estado bien demócrata por lo general, que todavía no se cuenta porque ha decidido contarlos, no ir comunicando los paso a paso,
sino que esperar
la contabilidad para dar a conocer, y esto seguramente, o más bien eso es lo que han comunicado oficialmente desde el estado de Nevada, se va a dar a conocer mañana. 86, con el 86% de los votos ya reportados, están a escasos 8.000 votos Biden sobre Trump. 588 sobre 580.000 votos. Así que así están las cosas.
Fue mucho más peleado lo que decían las encuestas.
Y abierto todavía Georgia, abierto Carolina del Norte y abierto Pensilvania, pero ganando Arizona y ganando Nevada. Y en Arizona está muy, muy arriba Biden. Está 51-47-6. Indicaría entonces un triunfo de Joe Biden. 7:23, estás en Duna.
Nada personal. Y ya está nuestro entrevistado en línea, Matías. Se trata del presidente del Partido Socialista, el senador Álvaro Elizalde. ¿Cómo está, senador?
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Senador, buenas tardes.
Buenas tardes.
Senador, preguntarle, bueno, ¿cómo se ve el tema de la acusación constitucional en contra del exministro Pérez ahora que él ha renunciado? ¿Hay un cambio de ánimo en el Senado frente a esta acusación constitucional?
Bueno, usted sabe que en el caso de las acusaciones constitucionales los senadores actuamos como jurado. Sí. Por tanto, a diferencia de la Cámara de Diputados, no es común, podríamos decir, que se converse respecto de la postura que va a tener cada senador, porque es una decisión muy personal que se adopta sobre la base del mérito de la acusación misma. Eso no obsta que, obviamente, la renuncia del ministro Pérez genera probablemente un clima distinto, y eso podría tener algún impacto en la decisión final del Senado, pero no se lo podría asegurar porque, le insisto, no es un tema que se haya conversado hasta ahora por los senadores.
Sí, ahora la senadora Goich dijo que obviamente que si Víctor Pérez ya no es ministro, es un factor que los senadores deben ponderar, o sea, más allá de que no se pronuncian públicamente, es un hecho de la causa.
Sí, porque efectivamente la acusación constitucional tiene por objeto hacer valer la responsabilidad política en el caso de quienes están ocupando un cargo, obviamente que cesen dicha función, y se estableció en la Constitución del 80 esta sanción adicional que establece la inhabilidad de 5 años para ejercer cargo público, por tanto, en este caso, procedería eventualmente solo respecto a este segundo efecto, porque el ministro Pérez ya renunció. Yo creo que, en todo caso, el objetivo de quienes presentaron la acusación en la Cámara se cumplió toda vez que el ministro renunció, pero insisto, yo en esto soy muy responsable, no acostumbro a adelantar opinión sobre las acusaciones, más bien me forma la convicción una vez que esta llega al Senado sobre el mérito de la misma, y bueno, tendremos que estudiar los antecedentes y se tendrá que votar en los próximos días. En todo caso, no se ha dado cuenta todavía en la sala. En el momento en que se da cuenta en la sala, entonces se empieza a contar el plazo para la votación, así que es probable que se realice a fines de la próxima semana o incluso a inicios de la semana subsiguiente.
Pero de todas maneras, senador, el saldo aquí se produce una descompresión importante de lo que ustedes estaban esperando, porque ustedes, me refiero a la oposición, no necesariamente el partido ni el Senado, porque en definitiva era lo que buscaban, ¿no? Que dejara el gabinete del ministro. Ahora, me gustaría que en función de eso, ¿qué autocrítica o análisis hacen respecto de que dura 98 días un ministro que también tiene muy pocas posibilidades de actuar y mostrar sus cartas?
Bueno, Matías, respecto a la acusación, yo insisto, los senadores no intervenimos en las acusaciones constitucionales de la Cámara de Diputados. Si bien yo soy presidente del partido, he sido muy respetuoso de la autonomía con la cual actúan los diputados, porque como si esta acusación es aprobada en la Cámara, tengo que actuar como jurado, entonces he tomado siempre las prudencias de no involucrarme en las decisiones que ha tomado, en particular la bancada del Partido Socialista en esta materia. Eso no obsta que nosotros teníamos y seguimos teniendo una visión muy crítica de lo que fue la gestión del ministro Pérez, y en particular el cambio de gabinete que hizo el presidente Piñera en su oportunidad. Porque no olvidemos que lo que originó la salida del ministro Blumel fue el desorden de la coalición de gobierno, cuando se aprobó el retiro al 10%. Y el presidente, en vez de preocuparse de resolver el problema que tiene su gobierno con la ciudadanía, la brecha que existe, pretendió más bien con este cambio resolver el lío interno de su coalición. ¿Y qué es lo que hizo? Fortaleció la presencia de los dos partidos más importantes de la coalición de gobierno, Renovación Nacional y la UDI, y estableciendo que los distintos sectores internos estuvieran representados. Andrés Alamán por un lado, Mario Desborde por otro, Víctor Pérez por un lado y Jaime Belolio por el otro. Pero no se preocupó en dicho cambio de restablecer una mínima sintonía con la ciudadanía, e incluso fortaleció desde el gobierno las opciones más duras, las opciones del rechazo que estaban representadas por el ministro Pérez. Yo creo que eso fue un error, porque el presidente tiene que hacer un esfuerzo por volver a sintonizar con la gente. Para eso tiene que escuchar, y obviamente tiene que hacer una rectificación en su conducción. En ese contexto, si sigue pensando en los cambios más bien como mover las piezas del ajedrez para resolver los líos de su coalición, no va a estar resolviendo el tema de fondo, que es la distancia que existe entre su gobierno y la gente.
Ahora, ¿se podría decir lo mismo del Parlamento y de la oposición en ese sentido, senador Elizalde? Porque también hay un tema de sintonizar con la gente y más allá de la política, y cuando uno ve que hay una sucesiva presentación de acusaciones constitucionales y después una censura a la mesa de la Cámara, también es política, es ordenar la coalición, es buscar cosas que finalmente unen a la oposición más allá de la sintonización con la calle y preocuparse de reformas o políticas públicas que finalmente incidan en las personas, ¿o no?
Bueno, yo no sé si las acusaciones constitucionales han sido iniciativas que en particular, al margen de esta, hayan unido a la oposición. Así que ahí tengo una diferencia de diagnóstico con lo que usted plantea. En todo caso, nosotros, obviamente, hemos planteado que existe un cuestionamiento al sistema político en su conjunto, del cual hay que hacerse cargo. Y por eso planteamos con mucha fuerza la necesidad de apoyar la opción apruebo y la opción convención constitucional para precisamente tener una constitución acorde con las demandas de la sociedad chilena, acorde con el siglo XXI y que sea plenamente democrática. Obviamente esto no se resuelve de la noche a la mañana, pero nosotros hemos planteado la necesidad de restablecer un diálogo muy fluido con la ciudadanía, entendiendo que hay un cuestionamiento al sistema político al cual hay que hacerse cargo. Pero, insisto, si alguien cree que las acusaciones constitucionales han sido el elemento de unidad de la oposición, basta con ver que de todas las acusaciones que se han presentado, pese a que la oposición es mayoría en la Cámara, solo muy pocas de ellas han llegado al Senado, y particularmente dos respecto a las autoridades de gobierno, solo dos. Una respecto del intendente metropolitano y otra respecto del ex ministro Chávez. Y en el caso del ex ministro Chávez se aprobó porque obviamente había una responsabilidad política con lo que había sido el estallido, y por tanto se hizo valer la responsabilidad correspondiente en la votación que se desarrolló en el Senado.
Senador Álvaro Elizalde, considerando el análisis político, ¿qué le dice si pasan los años y le preguntan por qué en este periodo se produjeron 8 acusaciones constitucionales? Que no es frecuente. es que cambió la forma de medir la herramienta, que estaba muy tensa la situación, que era una forma de actuar de la oposición y una forma de hacer política, que los ministros o autoridades de gobierno se pasaron la constitución por cierta parte. ¿Qué pasa, digamos? ¿Cómo podríamos analizar, si miramos a futuro, lo que está pasando hoy día? Porque no es raro, o sea, perdón, no es normal esta cantidad de acusaciones.
Matías, lo que pasa es que, al igual que el comentario anterior, yo creo que su pregunta parte de un supuesto que no comparto, que es una supuesta homogeneidad de la oposición en esta materia. Lo que ha ocurrido es que con el cambio del sistema electoral se ha expresado una diversidad de fuerzas políticas que antes estaban excluidas de su representación parlamentaria. Y en ese contexto, distintas fuerzas políticas en distintos contextos han presentado acusaciones constitucionales. Y eso probablemente ha generado una mayor proliferación de la que acontecía en el pasado. Ahora, a mí me llama la atención el cuestionamiento al instrumento por parte del propio Víctor Pérez. Basta con ver lo que él hizo tanto como diputado como senador cuando se presentaron acusaciones constitucionales en su tiempo. Esto es una herramienta que existe en nuestro ordenamiento constitucional, es una herramienta legítima. Cada sector político tiene que evaluar si la presenta o no, y bueno, y en su mérito se analizan y en su mérito se votan. Pero reitero, no han sido las acusaciones constitucionales un elemento que hayan generado una unidad y una suerte de homogeneidad por parte de la oposición. Todo lo contrario, hay acusaciones que han sido presentadas por un amplio abanico de fuerzas políticas y otras que han sido presentadas solo por parte de la oposición. Así que no creo que sea el elemento para evaluar, podríamos decir, particularmente la relación con el gobierno, y creo que tiene que ver con el cambio del sistema electoral y con la diversidad que se expresa en la composición de la Cámara de Diputados.
El senador Álvaro Elizalde, ¿qué le parece el nombramiento de Rodrigo Delgado como nuevo ministro del Interior?
Yo creo que al margen del nombre aquí se requiere un cambio de dirección por parte del gobierno. Porque en caso contrario, bueno, ha habido distintos ministros del Interior y lo que ha habido más bien es la falta de claridad al momento de conducir al país por parte del gobierno, más bien una conducción errática. Entonces, independientemente de las cualidades personales del alcalde de Estación Central, veremos cuál es su gestión como ministro del Interior, yo creo que hay un problema más estructural en el gobierno, y si ese no se resuelve, se van a terminar pagando las consecuencias de lo que eso significa. Doy un ejemplo. Yo creo que lo que es fundamental para un gobierno es la credibilidad. Yo creo que cuando el presidente Piñera hizo el cambio de gabinete, en los hechos instaló el gabinete del rechazo en La Moneda. Después, viendo las encuestas, reculó. Pero con el plebiscito pareciera que el presidente hubiera sido un gran promotor de este proceso constituyente y un gran promotor de la opción a prueba, y eso no aconteció, no forma parte de la realidad. Entonces creo que eso mina finalmente la credibilidad que tiene el gobierno y particularmente el presidente Piñera, lo que es muy grave en el contexto de crisis que estamos viviendo.
Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, lo dejamos aquí porque vamos a conectar justamente con el juramento del nuevo ministro del Interior. Muchísimas gracias, Álvaro, por esta conversación con Duna.
Muchas gracias a ustedes, que tengan una muy buena jornada.
Gracias,
muy
bien. Senador, hasta luego.
Conectamos con Canal 24 Horas, que tiene el juramento.
Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 6 de 2019 de la Contraloría General de la República. Decreto. Nómbrase a contar de esta fecha como ministro de Estado en la cartera de Interior y Seguridad Pública a don Rodrigo Delgado Mocárquer, quien por razones impostergables de buen servicio deberá asumir sus funciones en la fecha señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese. Sebastián Piñera Echenique, presidente de la República. Juan Francisco Gali Basili, ministro del Interior y Seguridad Pública. Subrogante.
Invitamos al ministro a tomar juramento de su nuevo cargo.
Buenas tardes. ¿Juráis o prometéis cumplir fielmente el cargo que se os ha encomendado conforme a la Constitución y las leyes?
Sí, juro.
Bienvenido a este gabinete. Gracias.
Firmando ya el decreto de nombramiento, Rodrigo Delgado ya Actual ministro del Interior y Seguridad Pública, psicólogo, 46 años, militante de la UDI, ex alcalde de Estación Central, y que tiene que hacerse cargo ahora ya. Y una de las cosas justamente sí. en la cual hubo premura es que no puede haber ni un vacío, ni un momento de vacío por las necesidades de que está viviendo el país. Me imagino que tendremos que escuchar ahora cuáles son las prioridades que he conversado con el presidente. Podrá ser, por ejemplo, Araucanía. Bueno, vamos a escuchar orden al presidente, público, orden público general, el presidente de la República. Lo escuchamos en su alocución.
Nicole, señoras y señores ministros, quiero en primer lugar dar una cariñosa y entusiasta bienvenida a Rodrigo Delgado y a su familia. Y también quiero aprovechar de agradecer a los ministros y ministras presentes y a sus familias, porque usted, ministro, escogió esta vocación y su mujer lo acompaña con mucha lealtad y dedicación. Rodrigo Delgado era, hasta el día de hoy, alcalde de la comuna de Estación Central, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, y todos conocemos su valiosa y larga trayectoria y sus aportes y contribuciones en el mundo municipal y en el mundo del servicio público. Quiero aprovechar esta oportunidad una vez más para agradecer y reconocer profundamente el gran aporte, el compromiso y la vocación que demostró en el servicio público el exministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez. Hemos conversado con el actual ministro del Interior y de Seguridad Pública y le hemos encargado, en primer lugar, practicar y recorrer los caminos del diálogo, la colaboración y los acuerdos con todos los sectores de la sociedad chilena. Mientras más duro, mientras más lejano, mientras más rechazo exista al diálogo, mayor va a ser la fuerza y la voluntad que nosotros vamos a poner. Porque sabemos que el diálogo, los acuerdos y la colaboración es el único camino que nos va a permitir llegar a buen puerto en la conducción de nuestro país. Y yo estoy convencido que la trayectoria del ministro Delgado constituye un apoyo y una garantía que va a saber cumplir con esa parte de su labor como ministro de Estado. También le he pedido a Rodrigo Delgado continuar impulsando con fuerza, con voluntad y con un claro sentido de urgencia la modernización tan necesaria de nuestras policías y trabajar estrechamente con las fuerzas de orden y seguridad para resguardar el orden público, que es una garantía de libertad, para proteger la seguridad de los ciudadanos y también para llevar paz a las familias chilenas. Y finalmente le he pedido mantener permanentemente un diálogo y colaboración con los intendentes, con los gobernadores y especialmente con los...
Bueno, ahí está el presidente de la República saludando al nuevo ministro Rodrigo Delgado y dando a conocer los lineamientos, pese a que lo que nos hace falta saber es cuáles son las primeras acciones, cuáles son las prioridades y reconocer que es un cargo particularmente difícil, tiene un poco más de un año y tres meses, por ahí cinco meses, para desempeñar su cargo, siempre y cuando dure, porque aquí depende mucho también de la oposición, y vamos a ver el tono que le impone, es un tono muy distinto al de Víctor Pérez.
Es distinto, bueno, también hay que recordar que Rodrigo Delgado participó en la mesa social COVID, él también al comienzo de la pandemia tuvo un rol bastante importante, incluso en ciertos momentos en contraposición con el gobierno, o sea, también tiene bastante, es bien autónomo y bien independiente.
Los alcaldes tienen eso, desarrollan ese poder de la autonomía.
Claro, vamos a ver cómo lo hace ahora como ministro y cómo se desarrolla su relación con el presidente, pero hasta ahora cuando hubo que enfrentarlo lo hizo de buena manera, con bastante lealtad, él es un hombre del oficialismo, etcétera, pero cuando no estuvo de acuerdo lo hizo saber y lo hizo saber públicamente, y bueno, de hecho de estos encontrones nace después finalmente esta mesa social COVID que fue implementada, recordemos, por el exministro Blumel.
Exactamente. Es un tono, yo creo, anticipándonos por lo que lo conocemos, que va a ser un tono más parecido al de Blumel que el de Víctor Pérez. es dialogante, es psicólogo, alguien dirá que tiene que ver. Tiene que ver porque sí, la formación de las personas...
Es otra aproximación.
Exactamente. Perdón, y aquí hay una cosa que es muy interesante, que los alcaldes tienen permanente contacto con los problemas de seguridad.
La policía, la relación.
Exactamente, las guardias.
Con la comisaría.
Exactamente, saben dónde están los nudos, saben dónde están los problemas sociales y eso puede ayudar mucho. Así que su experiencia en municipalidades, en la asociación de municipalidades, en las distintas asociaciones de municipalidades, le da un espacio para conversar. Este es un UDI muy poco UDI, perdón por lo que digo, pero no es el UDI más clásico.
No es como UDI popular, es de esa rama.
Exactamente. Así que vamos a ver, pronto va a empezar a aparecer ya en las encuestas, bien o mal, no sabemos, pero va a empezar a ser nombrado, escuchado.
¿Sabes qué salió en la encuesta? En las últimas encuestas del y principio de este año aparecía junto como con Codina en esa en esa línea más o menos.
Exactamente. Sí, vamos a ver cómo se comporta, cómo aparece, cuáles son los primeros pasos que decide dar. Y actúa rápido, que no hay tiempo para meterse. Tiene a Gali, su subsecretario, que ya está con training, está empoderado.
Conoce muy bien la operativa.
Así que Delgado se sube a una micro andando y no tiene espacio ni siquiera para buscar asiento. Tiene que mantenerse así nomás. Y a sujetarse nomás, colgarse y de a poco ir acomodándose. 7:41 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a separar un poco, ¿sí?
Sí, pero porque detrás de cada palabra hay una historia, en Duna te invitamos a conocer nuestro abecedario musical. Escribe tu palabra favorita y descifra el soundtrack que hay detrás de ella. Entra a duna.cl/abc. Y ahora nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos acá con más Nada Personal.
De brecha de género hemos escuchado bastante, pero de brecha digital relacionada a la de género, no tan profundamente como hasta ahora. Carolina Eterovich, directora ejecutiva de Mujeres Empresarias, escribe sobre la brecha de género en la era digital y la oportunidad que se abre en pandemia. La digitalización, dice, ayuda a democratizar las oportunidades y plantea que hay que atreverse a dar el salto. Las mujeres que no estaban en el mundo laboral ahora tienen la chance de ingresar gracias a la era digital. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
El primer programa bursátil está en Duna. Información privilegiada. Con Gonzalo Restini, Cristian Camus, Juan Pablo Larraín y Fernando Zavala. De lunes a viernes a las 9, 13:30 y 20:30 horas. Duna. Sonidos de tu mundo.
La obesidad debe ser tratada con una mirada multifactorial y considerar el estado del paciente como un todo. Una combinación de factores que deben ser tratados por diferentes especialistas y con tratamientos a largo plazo como toda enfermedad crónica. La obesidad que no ves, una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
7:43 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y nos vamos de inmediato a tomar contacto con Paula Escobar. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, Matías y José, ¿cómo están ustedes?
Bien.
Bastante
bien. Me imagino que trasnochados, ¿no? Porque sí, ayer, sí, trasnochados y madrugado.
Sí, de todo, ¿no? De todo, pero vale la pena, todo. Porque estos hechos noticiosos ocurren muy de tarde en tarde y son muy, y este estuvo particularmente atractivo, entretenido, dinámico, tanto así que todavía
infartantemente
que todavía no está, pese a que está
no definido, ¿no?
Pero está medio cocinado ya, ¿no?
Sí, pues el animal está cerca del horno ya.
Sí, el problema es que el punto, como hablábamos el lunes, es qué va a pasar ahora cuando Donald Trump ya se declaró vencedor a las 2:30 AM, que ya tiene abogado en 40 estados, etcétera. O sea, ¿cuándo? Y acuérdense que acá hay tres fechas clave. Una es el 8 de diciembre, que el colegio electoral tiene que dar su dictamen de quienes ganaron los votos electorales. El 15 tienen que juntarse y el 20 de enero es la inauguración, o sea, y del nuevo presidente. Entonces, aquí realmente puede pasar cualquier cosa, así que noticias en desarrollo de tipo infartante. Pero yo les quería hablar de un tema que, dentro de todos los análisis que se han hecho, porque hay análisis cada 3 minutos distintos de acuerdo a cómo los estados van subiendo, bajando, etcétera, que hay algo que hay harto consenso, y es que Biden tuvo muy mal desempeño con el voto latino, ¿ya? Algo de eso hablamos también, que es un voto muy importante. Pero fíjense ustedes que tanto The Guardian, el Huffington Post, el New York Times, The Nation, están diciendo hoy día lo mismo, que es que por haber ignorado a los votantes latinos, Biden ha hecho que esta elección sea demasiado, demasiado estrecha. Y obviamente también han destacado que, por ejemplo, el New York Times, Nate Cohn, que Trump está haciéndolo mucho mejor que en 2016 con el voto hispano. Y ya sabemos que condados de Florida muy importantes como Miami-Dade, en que Hillary Clinton sacó 30 puntos más, Biden solo 7, bueno, ya sabemos que la pérdida de Florida es muy, muy importante. Entonces creo que aquí hay un tema bien de fondo que va, como Alexandria Ocasio-Cortez, que es una de las estrellas, la diputada demócrata, una de las estrellas del partido, ha dicho, y lo dijo de hecho anoche, dijo que no quería comentar los resultados en proceso, pero que ella había sonado la alarma mucho tiempo antes sobre las vulnerabilidades con los latinos, ¿ya? Y que desgraciadamente había una estrategia y un camino, pero no se había hecho el esfuerzo para lograr atraerlo. Entonces aquí yo creo que es interesante conversar de qué pasó, porque además es un electorado que está relacionado con nosotros, o sea, nosotros somos latinos.
Claro. Pero es que es muy heterogéneo, Paula, ¿o no? Porque es distinto al mexicano que le hacen el muro, obviamente, versus el cubano que se siente, sí, que o los venezolanos, miles de venezolanos que han llegado a Estados Unidos, sobre todo a Florida, que son muy trampistas también. Entonces el voto latino, sí, es como que es difícil dibujarlo, ¿no?
Pero mira, lo que sí es, ya como te digo, todos estos análisis están dando ya hasta Alexandria Ocasio-Cortez, que es una líder de los latinos, digamos, lo está reconociendo, es que Biden lo hizo mal con ellos, y que por eso en el fondo esta elección está siendo tan estrecha. Ahora, ¿por qué? Que ese es el punto interesante. ¿Y por qué lo ha hecho mal en general? Y lo ha hecho en general con el voto latino de hombres. Y acá es algo que es súper interesante de entender, que hay un 30% de hombres latinos que sienten una atracción muy particular por Donald Trump, a pesar de toda la política migratoria de Trump, a pesar de que haya dicho que los mexicanos eran todos unos violadores, de poner separar a los niños de sus padres en las fronteras, etcétera. ¿Y qué es lo que hizo mal Biden? O sea, ¿qué es lo que ya, como te digo, lo que decían en el New York Times o en el Guardian, ya no me acuerdo, decían, bueno, si esta tendencia se llega hasta el final, como estamos viendo la hora, porque ya Florida está perdido y otros estados también, se está viendo el voto latino distinto de Hillary, o sea, en el fondo perdió votante latino respecto de Hillary Clinton, un error que no podía cometer claramente, y en el fondo es el Partido Demócrata va a tener que realmente hacer introspección y ver qué está haciendo mal. ¿Y cuáles son los factores que están hoy día dando como la clave, y que incluso artículos de hace 2 meses atrás gente lo venía advirtiendo? Es que primero Biden hizo poca campaña, la hizo tarde, como no se podía ir a los lugares y él además casi no salió, no es en persona, sí, que para el votante latino es muy importante la presencia.
Él estuvo muy guardado.
Muy guardadito, fue a Florida y todo, pero en el fondo no estuvo ahí. Y sobre todo decían que la poca campaña que hizo, que al final como que metió un poco más de plata, hizo avisos en castellano, etcétera, pero que no fue a buscar al votante ambivalente, sino que fue a buscar como al votante típico, digamos, demócrata, cuando el que había que buscar era el votante hombre latino ambivalente, que en el fondo puede cambiar su voto, y eso es lo que él no fue, y eso es lo que obviamente Donald Trump, como te digo, una de las noticias que está dando todos los diarios, que lo hizo mucho mejor con los hispanos y los latinos, él sí buscó ese voto. Por ejemplo, Julián Castro, que fue un alcalde de San Antonio que también participó en la nominación presidencial, dijo que también que aquí había que hacer mucho más, o sea, todos como los líderes demócratas están diciendo lo mismo, como acá realmente llegó tarde, llegó mal, y no apeló a lo que les importaba, que mucho les importaba el coronavirus, los trabajos, la situación económica. Es verdad, como dice la José, que los cubanos y venezolanos en Florida, obviamente que el discurso que empezó a instalar Trump de que era un socialista, Joe Biden, que era como extremo, digamos, radical de izquierda, le escaló, cosa que sabemos que Joe Biden representa el ala moderada del Partido Demócrata, o sea, eso no es así, pero sin embargo lo instaló en ese grupo. Pero también pasó que empezó Donald Trump a persuadir o a seducir al votante latino evangélico, ¿ya? También empezó a tener una campaña ahí como fuerte.
¿Como el tema más valórico?
Sí, como a los valores más conservadores, a los evangélicos latinos, a los evangélicos en general en Estados Unidos son bien, bien, bien conservadores, también acá, pero son grupos bien
religiosos, digamos,
pues, o sea, claro, entonces empezó también ahí a entrar ahí como en el discurso que estaban destruyendo los valores americanos, claro, y que iban a venir todas las cosas. Acuérdense cómo Joe Biden, ¿te acuerdas, Matías, ese tweet que te mandé el lunes en la noche, que decía que si Joe Biden ganaba los iban a cerrar a todos para siempre, una cuarentena, y no iban a tener Navidad? O sea, era ya como una versión del cuco, pero ya increíble. Y también pasó que esto lo encuentro interesante, y que es que hay algo como con la masculinidad de Trump, que es una masculinidad bien tóxica, porque sabemos cómo él se ha comportado con las mujeres, todas las denuncias que tiene de acoso sexual, de abuso, el lenguaje que utiliza para hablar de ella, cómo ha tratado a su ex esposa, en fin, yo creo que la única mujer que él realmente respeta es a su hija Ivanka, pero es bastante despectivo y bastante además... tiene muchos casos de en que ha tratado muy mal a las mujeres. Por eso las mujeres latinas no se inclinaron por él, al revés, lo encuentran un tipo como que maltrata.
Pero Joe Biden también tiene alguna...
Pero esa acusación no fue corroborada, José, fue una cuestión de un diario sensacionalista que no tuvo validez, digamos. O sea, fue descartada esa acusación, no llegó a puerto. No prosperó, este tiene, acuérdense además, esos audios de Trump. No los vamos a repetir.
No, este tipo, Trump es feroz.
No resiste pruebas.
No, o sea, es misógeno.
Cosa más allá de, no sé, o sea, yo no me puedo imaginar un político chileno diciendo algo así.
No, imagínate.
No podría yo creer que eso no nos importara nada, como pasó en Estados Unidos, que a los electores de Trump no les importa simplemente nada. Tal como él dijo, él podría matar a alguien en la Quinta Avenida y a sus electores no les importaría nada. Bueno, resulta que para hay aquí un tema muy importante como con los latinos de segunda generación, o sea, los latinos que han nacido y que son jóvenes, que han nacido en Estados Unidos. Hay estudios que muestran que mientras las mujeres latinas que nacen allá tienden a asimilarse a la cultura, estudiar en la universidad, participar en grupo, o sea, como que se, en el fondo participan de la vida cívica, económica, política, académica, etcétera, los hombres buscan como retrotraerse más a una identidad más latina tradicional. Entonces viene como el estereotipo del macho, que obviamente es una identidad que en Estados Unidos, digamos, no pasa nada. O sea, hay muchas reglas, normas, leyes que protegen la manera como las mujeres y los hombres deben tratarse entre sí. Entonces, que este tipo les ha dado como una figura a la cual mirar, esta es una teoría, y que por eso votan por él a pesar de todas sus teorías terribles, o sea, sus acciones más que sus teorías, y sus palabras sobre los inmigrantes, y que entonces, aquí hay una división enorme entre las mujeres y los hombres latinos, pero que hay muchos de ellos, y se verificó en esta campaña, que en esta elección, que decidieron votar por él porque lo encuentran que es un tipo fuerte, rico y que no pide perdón por nada. Esas son como las tres descripciones que han hecho los latinos que votan por él en las encuestas. Y no, que eso les gusta porque sienten que en el fondo, mira, hoy día ellos podrían ser atacados por decir cualquier cosa, y él dice todas las cosas equivocadas todo el tiempo y nunca pide perdón y no le pasa nada. Y eso lo encuentran ellos, que es un rasgo muy... que los identifique y que les gusta. Y fíjense ustedes que me acordé que el lunes en un rally en Florida, no sé si se acuerdan, el último de Donald Trump, José y Matías, estaba al frente del Air Force One y dijo, y la canción que tocaba detrás era Macho Man de Village People.
Claro. Y le dijo, y Biden le dijo Macho Man el otro día, burlándose, sí, fue de los ataques que le hizo.
Pero yo creo que Biden no estaba leyendo que justamente, claro, Trump no quería llegar a ese tipo, digamos, que quería, o sea, que está como reivindicando este machismo latinoamericano tóxico, porque le produce que hay un tercio por lo menos o más de hombres latinos que, a pesar de sus ideas políticas, de si les conviene o no les conviene, de qué va a pasar con su propia situación y la de su familia, etcétera, lo eligen. Entonces yo creo que acá en esta campaña, como les decía, lo que viene es mucha... digamos, introspección del Partido Demócrata, de quién falló, en qué falló la campaña, porque si hay algo que pasó, lo estaba escuchando ustedes antes también, de lo que viene para adelante, pero si hay algo que pasó es que las encuestas de nuevo fallaron, porque todas estaban dándole 8 puntos de diferencia a Joe Biden, y la idea era que iba a haber triunfos holgados en ciertos estados bisagra que estaban bastante avanzados, y la verdad es que estamos acá en una elección que va a ser voto a voto, quizás hasta cuándo.
Paula, queda mucho, mucho paño por cortar, se nos acaba el tiempo, pero volveremos pronto a analizar ya seguramente el próximo lunes con bastante.
Ojalá que tengamos resultados el lunes.
Resultados más terminados y poder determinar qué pasó, qué no pasó, errores, aciertos, cómo se comportaron distintos estados, así que cómo se comportaron los
ciudad
medios.
Ciudad versus rural.
¿Cómo se comportaron los medios de comunicación? A mí me llamó mucho la atención eso, ¿eh? La forma en que se juegan de manera tan militante, a veces tan negacionista, pero en fin, de lo que está pasando. Paula Escobar, como siempre, un gusto, nos reencontramos el lunes, ¿te parece?
Gracias, sí, Paula. Muy bien, cuídense mucho.
Chao, igual a ti. Chao. Nosotros nos vamos y ya está Terapia Chilensis aquí, sí, esperando en la puerta para entrar.
Sí, va a estar Héctor Soto, Alejandro Tapia y Patricio Navia.
Que tengan muy buenas tardes, noches. Chao, José.
Chao, que